Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre Salgado Macedonio y el debilitamiento de la democracia en México. La Casa Blanca informó que aseguró acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de tropas para frenar la migración hacia Estados Unidos. En un reporte con la Universidad de California San Francisco, la Organización Mundial de la Salud dijo que México pudo haber evitado 190 mil muertes por COVID-19 en 2020. La CDC y la FDA recomiendan que Estados Unidos suspenda el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson por preocupaciones sobre coágulos. Texas y Missouri demandan al gobierno de Biden, exigen reimplementar Quédate en México. Joe Biden habló con el mandatario ruso Vladimir Putin y le pidió desescalar la tensión militar en la frontera con Ucrania y Crimea. Bienvenidos. Ante el plantón que Salgado Macedonio mantiene afuera del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera dijo que no haya violencia física ni verbal. Además, consideró que hay intereses creados. El derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica. Este es mi punto de vista, dijo Andrés Manuel López Obrador. Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia. En la sesión del Consejo General del INE del pasado 25 de marzo, los consejeros que votaron a favor de cancelar la candidatura a Salgado Macedonio fueron Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Daniel Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Martín Faz. Salgado Macedonio dijo que Morena impulsará en la Cámara de Diputados una iniciativa de juicio político en contra de estos 7 consejeros del INE. Todo indica que el INE no le concederá la candidatura a la gobernatura de Guerrero. Macedonio aseguró que si el INE decidía mantener el retiro de la candidatura, se movería al Tribunal Electoral a seguir la pelea. Agregó que en caso de que se le devolviera, de inmediato se movería a Guerrero a iniciar la campaña. Advirtió que la movilización continuará de manera pacífica. Así lo dijo. Venga lo que venga y tope hasta donde tope, de manera pacífica, porque nosotros no venimos armados. Sin embargo, desde el martes, Salgado Macedonio ha amenazado al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, diciendo que si no le regresaba la candidatura, iba a dar la dirección de su domicilio para que la gente pudiera protestar y manifestarse e ir en contra del presidente del INE. La protección de las instituciones, específicamente del Instituto Electoral Nacional, es sumamente importante durante un periodo electoral. Las instituciones en cualquier democracia tienen que ser muy fuertes y tienen que estar respaldadas por el Poder Ejecutivo. No es coincidencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera desprestigiar y eliminar a los órganos autónomos. Su estrategia desde Palacio Nacional es concentrar el poder en el Ejecutivo y tratar de apoderarse de las distintas ramas del gobierno y de las instituciones del país. Estados Unidos anunció este lunes que llegó a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras con el objetivo de frenar la migración irregular hacia territorio estadounidense, el cual alcanzó récords en el mes de marzo. La patrulla fronteriza reveló que alrededor de 172 mil migrantes trataron de cruzar en este mes, especialmente menores no acompañados, que hasta el momento más de 20 mil están bajo custodia de Estados Unidos. Esto evitará que los traficantes de personas y los cárteles de la droga se aprovechen de la situación y también protegerá a los menores que viajan solos. Así lo explicó la asistente especial sobre inmigración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran. Por su parte, la portavoz del presidente Joe Biden, Jen Psaki, dijo este lunes que este compromiso para aumentar los controles surgió durante discusiones bilaterales recientes y en curso desde hace tiempo. También señaló que México decidió mantener 10.000 tropas en su frontera sur, la frontera sur de Estados Unidos, lo cual resultó en el doble de interdicciones diarias de inmigrantes, en tanto Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras. Y por su parte, Honduras desplegó 7.000 policías y militares. Así lo dijo la portavoz. El objetivo es hacer más difícil el viaje de los migrantes y que cruzar las fronteras sea más difícil. Como lo dije, más de 172 mil inmigrantes indocumentados fueron detenidos en el mes de marzo en la frontera de Estados Unidos con México, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en los últimos 15 años. A su vez, el número de menores no acompañados registró un aumento de 100% en un mes, a casi 19 mil según las últimas cifras oficiales. Es interesante que haya revelado la Casa Blanca este tipo de acuerdo con los distintos países, porque si bien recordamos cuando se dio la reunión bilateral, esta reunión de alto nivel que encabezó la coordinadora de la frontera sur del gobierno de Biden, Roberta Jacobson, la cual se va a retirar a fin de mes, como lo acaba de anunciar por su parte el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en un comunicado de la Casa Blanca. En ese momento se reunió con las contrapartes mexicanas. También tenemos entendido, y ya por parte de las cuentas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al igual que de la cuenta de Twitter de Andrés Manuel López Obrador, que se sostuvo una llamada telefónica entre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si vemos los comunicados que salieron de estas dos reuniones, en ningún momento revelaron que se habían acordado este tipo de acuerdos para enviar más tropas a la frontera entre México y Estados Unidos. Es interesante también mencionar que aun cuando se está aumentando la cantidad de tropas para frenar la migración proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos por parte de México, en 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles a todas sus importaciones mexicanas, el gobierno mexicano respondió no solamente aceptando el permanece en México, que dejó a más de 70 mil migrantes en territorio nacional en espera de sus peticiones de asilo en cortes estadounidenses, sino que envió a más de 15 mil tropas a la frontera sur de Estados Unidos y desplegó más de 20 mil en todo el país. Ahora que los números de los migrantes ha incrementado y ha llegado a cifras récord, es interesante notar cómo la reacción de Andrés Manuel es mandar a menos tropas cuando con Trump envió a mucho más, aun cuando las cifras de migrante eran más bajas. Creo que aquí es una dinámica diferente que Andrés Manuel sentía cuando estaba Trump. Yo creo que en ese momento sentía mucho más presión y sentía que habían amenazas reales por parte de la administración pasada de Estados Unidos, pero que no se equivoque el actual gobierno mexicano. Si bien es cierto que los demócratas y particularmente Joe Biden prefieren utilizar mecanismos diplomáticos para llegar a acuerdos con sus contrapartes, si requieren y si no hay resultados a corto y a mediano plazo, pueden empezar a presionar a México y a otros países utilizando diferentes recursos para que entonces sí puedan responder de una manera inmediata y contundente hacia las exigencias que vienen por parte de la Casa Blanca. Lo he dicho en varias de mis columnas en el Heraldo de México, al igual que en este espacio. El tema de migración para el actual presidente estadounidense es un tema de una crisis no solamente humanitaria, sino política. Los republicanos van a tratar de aprovecharse de este incremento de flujo de migrantes para decir que la política migratoria de Joe Biden ha fracasado, que han implementado una política migratoria de fronteras abiertas para tratar de arrebatarles la mayoría a los demócratas en las elecciones intermedias del 2022. Y vemos que detrás de esta estrategia está el expresidente Trump, el cual siempre se posicionó como uno de los presidentes más en contra de la migración, poniendo no solo el muro fronterizo, sino implementando el permanece en México, adoptó un discurso xenófobo, racista en contra de México, y creo que esto va a ser una de las cuestiones que la plataforma republicana va a utilizar para tratar de ganar las elecciones legislativas del próximo año, y me parece que por eso vemos esta urgencia, esta necesidad por parte de la Casa Blanca de atender esta crisis migratoria en su frontera, y aun cuando están aceptando a menores no acompañados, siguen deportando a migrantes que vienen a Estados Unidos de manera solitaria bajo el título 42 del Código de Estados Unidos que impuso el expresidente Trump el año pasado como una de las medidas para enfrentar el COVID-19. Así las cosas, hay negociaciones por debajo del agua. También es importante recordar que durante su primer conferencia de prensa desde la Casa Blanca, El presidente Joe Biden había dicho que estaba en negociaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pronto se verían cambios. Pues ya estamos notando los cambios y conforme vaya incrementando la cantidad de migrantes que lleguen a Estados Unidos, de igual forma va a aumentar la presión por parte de la Casa Blanca a sus socios en Centroamérica y México para que den resultados inmediatos. Un estudio comisionado por la Organización Mundial de la Salud a la Universidad de California, San Francisco, señala que la excesiva concentración de autoridad fue una de las fallas en el manejo de la pandemia en México. Unas 190,000 muertes por todas las causas pudieron evitarse en México durante la pandemia de COVID-19 en 2020, si el país la hubiera gestionado de mejor manera. Así lo indicó este lunes un estudio encargado por la OMS. Este estudio se llama La respuesta de México al COVID-19, un caso de estudio, sobre la respuesta del país ante la crisis sanitaria, que fue desarrollado, como lo dije, por la Universidad de California en San Francisco, pero fue comisionado por la Organización Mundial de la Salud. Además de la insuficiente deliberación de dichas decisiones y marginación de los órganos colegiados responsables de la política sanitaria, estas fueron las principales fallas en el manejo de la pandemia en México. El informe señaló que las muertes no se debían únicamente a la pandemia, sino por otras enfermedades que no tuvieron atención durante la pandemia en el país, debido a la reconversión hospitalaria que impuso el gobierno para la atención total del COVID-19 y que saturó el sistema de salud al privilegiar la atención de los contagiados por coronavirus. Según el reporte, las cifras oficiales de las autoridades mexicanas reportan un exceso de 326,609 muertes en 2020. Con estas cifras, México es el tercer país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos y Brasil, además de ser el 14º en contagios, según la Universidad de Johns Hopkins. A finales de marzo, el propio gobierno mexicano admitió que el país registraba un exceso de mortalidad de casi 300,000 personas desde el inicio de la pandemia. Precisamente en cuanto a exceso de mortalidad, en el estudio, México ocupa el cuarto lugar en una lista de 39 países, con un 43% más de muertes en 2020 de las esperadas en relación con el promedio de 2018-2019, es decir, sin pandemia. En lugar de dos olas, México ha sido golpeado por solo una ola que ha fluctuado entre niveles muy altos y extremos de COVID-19, mostrando una incapacidad para controlar la transmisión. El texto señaló que después del periodo de estabilización en otoño, los casos comenzaron a aumentar otra vez en noviembre, a un ritmo mucho más rápido que durante el primer periodo de ascenso, y señaló que las autoridades dudaron en restablecer las medidas de confinamiento en el área de Ciudad de México, que fue el foco de la pandemia. Esta región contribuyó altamente al segundo pico de la infección, cuando se registraron más de 15,000 nuevos casos diariamente, más del doble de los casos vistos en el primer pico. Además, el documento apuntó que un 61.2% de las muertes en exceso en 2020 no se relacionaron con un diagnóstico de COVID-19, aunque probablemente sean directamente atribuibles a la enfermedad. Hasta el domingo, México reportó un total de 209,338 fallecimientos, 2,280,213 casos confirmados y ha administrado un total de 11,395,137 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en un plan que inició el 24 de diciembre. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendaron que el país pause el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson tras 6 raros casos de un tipo severo de coágulos reportados en Estados Unidos. Los 6 casos notificados se encuentran entre las más de 6.8 millones de dosis de la vacuna administradas en el país. Los 6 casos ocurrieron entre mujeres de 18 y 48 años de edad y los síntomas ocurrieron de 6 a 13 días después de la vacunación, según un comunicado conjunto el martes de la doctora Anne Shushat, subdirectora principal de la CDC, y el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA. Los CDC convocaron una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización este miércoles para revisar más a fondo estos casos y evaluar su importancia potencial. La FDA también revisará ese análisis ya que investiga estos casos. Hasta que se complete ese proceso, recomiendan una pausa en el uso de esa vacuna por precaución. Esto es importante en parte para garantizar que la comunidad de proveedores sea consciente del potencial de estos eventos adversos y pueda planificar el reconocimiento y manejo adecuados debido al tratamiento único que se requiere con este tipo de coágulo de sangre. Si bien es cierto que la vacuna de Johnson & Johnson es muy importante en el esquema de vacunación del gobierno de Biden, la verdad es que las vacunas de Johnson & Johnson únicamente ocupan menos del 5% de las vacunas que se están administrando en Estados Unidos, es decir, mayoritariamente se están aplicando las vacunas de Pfizer y Moderna. Los estados de Texas y Missouri demandan al gobierno de Biden, exigen reimplementar el Quédate en México. En la demanda presentada ayer en la Corte de Distrito del Distrito Norte de Texas, los demandantes señalaron que como resultado de la decisión de Biden de poner fin a esa política, la cual obligaba a los migrantes a esperar en México a que se resolvieran sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, se ha registrado un incremento enorme en las llegadas de migrantes centroamericanos al país. El estado de Texas argumentó que con su decisión, Biden violó el acta de procedimientos administrativos al no consultar lo suficiente con el estado antes de aplicar un nuevo plan. Esta es la tercera demanda que presenta Texas para desafiar las medidas migratorias de la administración de Biden. El lunes se informó que el fiscal del estado de Arizona también demandó al gobierno estadounidense por frenar la construcción del muro fronterizo de Trump y poner fin al Quédate en México. En su caso, alegó que el gobierno estaba violando la Ley Nacional de Política Ambiental porque la llegada de más migrantes a Estados Unidos tiene impactos ambientales significativos. Los republicanos utilizarán la creciente crisis migratoria en la frontera para intentar arrebatarle la mayoría a los demócratas en las elecciones intermedias de 2022. En unas encuestas recientes, uno de cada seis republicanos posiciona la inmigración como el tema nacional más importante en Estados Unidos. Esto va a incrementar debido a que todo va a estar encaminado al discurso que quiera adoptar los republicanos para tratar de decir que la política migratoria de Biden no ha funcionado y que ha implementado una política de fronteras abiertas y que el nuevo flujo de migrantes hacia Estados Unidos es culpa del nuevo gobierno. El presidente estadounidense el día de ayer conversó con el mandatario ruso Vladimir Putin, a quien le instó a desescalar la tensión militar en la frontera con Ucrania, donde el Kremlin ha desplegado tropas y hace temer una invasión. En la conversación telefónica, el líder norteamericano reiteró la alianza inquebrantable de defensa entre Washington y Kiev, según el resumen ofrecido por el gobierno. También expresó su preocupación por la repentina acumulación militar rusa en la Crimea ocupada y en las fronteras de Ucrania. El mandatario estadounidense dejó claro a su homólogo ruso que Washington actuará con firmeza para defender sus intereses. También le propuso una cumbre en un tercer país para debatir los asuntos bilaterales. Por su parte, el reporte del gobierno ruso sobre la llamada indicó que ambos líderes expresaron su disposición para continuar el diálogo en las áreas más importantes para la seguridad global. Entre otros temas, Biden mostró la intención de continuar los diálogos en temas de seguridad y armamento a partir de la ampliación del Tratado New START. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional con lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Muchas gracias como siempre por acompañarme en este espacio. Los espero la próxima semana para toda la información más importante a nivel mundial, pero particularmente con la relación bilateral entre México y Estados Unidos.